Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias.
Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, vos viva, y de tantas cosas que no son comunes. Te queda. Hasta agotar existencias. Tres minutos pasa de la hora. Y dos somos tú y yo. Me acompañas. Y aquí hasta la una de la mañana. Trataré de que no me dejes hablando al aire. ¿Qué? ¿Cómo le voy a hacer? Buena pregunta. Primero, como diría mi muy apreciado Alberto Escobar, gracias. Gracias ahora mismo por encontrarte aquí. Tal vez estés allá por el rumbo del Palmar de Alamara, de cara al Pacífico. Tal vez allá por el viento del Valle de Zapotlán y desde el Cerro de la Escalera, o aquí en el Valle de Atemajac, donde mi voz es repartida con más o menos fidelidad al Valle de Atemajac, Cerro del Cuatro. Y Alberto Escobar, parafraseando su tan conocida canción, tanto radio, y coincidir me parece algo prodigioso, tanto que hacer, ¿qué estarás haciendo? Si algún día tienes tiempo, te da tu respetable gana, ya me dirás, pero admiro la coincidencia, porque Doña Radio es eso, una coincidencia maravillosa, prodigiosa, admirable. Una recomendación, en tono elocuente, en tono gárrulo, en tono latinajo. ¿Te acuerdas de aquello que recomendaba un tal poeta Horacio del Carpe Diem? Tal vez, ahora que noviembre ya está concluyendo, podríamos decir tú y yo lo mismo, pero en un tono más amplio, carpe mensis, o mense, del mes, atraparlo, ya se va noviembre, ya estamos así, al borde de diciembre, fiestas, fin de año, y vamos tratando de aprovechar el tiempo. Te traduzco por si no entendiste, mira, más bien dicho, mírate tu mano, tu antebrazo. Una de las propiedades de la mano humana es la posibilidad de atrapar. Es un movimiento maravilloso. Lo que nos diferencia a ti y a mí de los simios es el pulgar, el uso del pulgar, que nos permite realizar labores que los simios no podrían realizar por la falta de ubicación del pulgar. La mano está compuesta por unos huesecillos, creo que son 8. Los metacarpos. Y, claro, hay formas y formas de tomar, hay formas y formas de utilizar la mano. No es lo mismo la mano acariciante que la mano empuñada, que va. Dos usos muy distintos para la mano. Incluso ese verbo pugnar viene de pugnum, del latín pugnum, puño. La mano como herramienta de agresión, como arma. Pero, espérame, pues déjame tratar de traducirte eso del carpe. Las águilas, esos maravillosos animalejos volátiles, prodigiosas máquinas de volar. Más que son atractivas, sí, pero tienen una capacidad también prodigiosa o terrible. Aves de rapiña. Las has visto en documentales, ahora es tan fácil ya. Es decir, ya lo vi. Todo está ahí en la pantalla. Cuando el águila atrapa a su presa, es lo que hace la carpe. Atrapar así, con esa fiereza, con esa... En ese tono recomendaba el tal poeta Horacio atrapar el tiempo. Como el águila atrapa a su presa, con esa fiereza. se va, corre, corre, corre. No podemos desperdiciarle mucho menos el tiempo, Gercio, que es tan valioso, tan apetecido, tan desperdiciado también, disfrazado de mil, ciento mil muchos usos. Así la, antes de la primera parte, la aprovecho así como introducción, porque vamos a hablar de dos asuntos, uno sureño y otro norteño. ¿Al sur de dónde? Del río Bravo, primero. Luego vamos a traspasar la frontera para asomarnos a las entrañas de ese pueblo tan acongojado. Ahora mismo, en la noche, y esto encaja. Hoy en la noche estaba oyendo en mi muy querida estación radio universitaria la voz de Alma. Alma, la conocí hace muchos, muchos años. Andando antenas, andando mundo en otras anglias terras. Alma, que tiene un apellido compuesto, que también nos sirve para introducir el asunto de cómo la historia y, lo voy a decir así suavemente, los mitos de la mano van. El apellido de Alma es muy patriótico, muy liberal, muy relacionado con Palacio de Gobierno en el Valle de Temajac. Alma Guillermo Prieto. Y cada quien se llama como le da su gana, cada quien compacta los apellidos como quiere, tú no. Entonces Alma es una gran periodista, la reconozco, es una mujer que ha dedicado su vida, no es muy conocida por estas tierras, y lo decía María Elena Hernández también en los comentarios sobre la alocución brillante de Alma Guillermo Prieto. Hay una cosa muy, muy simpática a propósito de historias e historietas. Nunca en la vida del prócer Guillermo Prieto contó lo de la defensa contra los asesinos potenciales en Palacio de Gobierno. Después que el prócer había pasado a la zona del silencio, fue cuando él contó esa historia que está, ¿cómo podríamos decir?, perpetuada en forma escultórica en el interior del Palacio de Gobierno, aquí en el centro, frente a la Plaza de Armas, que no Zócalo, en Guadalajara. Pero, digo, la historia es así, moldeable. La historia es tantas historias, tantas versiones. Aquí una nueva acotación. Allá tú, si me acompañas, me das crédito, y mi compromiso es ese, pasar un buen rato. Intentar formalmente, informal, conversando de tantas cosas que podemos hablar, como de eso que te decía Alma Guillermo Prieto, hablando de los reporteros, o del oficio del reportero. Ya cerraste la puerta. Eso es lo primero que hay que hacer cuando se entra a la casa, o después de salir, inmediatamente cerrar la puerta. Ya ves cómo los medios de comunicación aseguran, afirman que estamos viviendo algo que es propio de la vida humana, pero depende del grado de intensidad. Inseguridad. Puerta. Digo, ni qué dudar, y esto me encanta porque soy un obviólogo notable. Apuesto a que tu casa tiene puerta. Resistente, sólida. Te da seguridad. La puerta tiene una, mira, qué reduplicación tan, encaja. La puerta tiene una gran importancia en el lenguaje. Así lo señalé en un librico que hace mucho, mucho yo hice y no ha obtenido ningún premio editorial, ni mucho menos, pero ahí lo puedes encontrar en Laberinta, mi fábrica de palabras y mi proveeduría de tinta seca, se llama Tras la Palabra Palabras. Entonces, la puerta se convierte en un símbolo mental, sexual. Es eso. Nuestro cerebro abre o cierra la puerta a determinadas cosas. Entonces, vivimos tú y yo en un constante proceso de importación y de exportación. Ahora mismo yo aquí, junto a tu oreja, disfrazada prodigiosamente de micrófono, estoy exportando mis desilvanadas ideas. Entonces, dicho todo lo anterior, puedes entender lo que textualmente significa reportero. Alguien que tú contratas para que llegue hasta las puertas de tu casa, si es papel periódico, hasta las puertas de tus orejas, de tu imaginación, de tus entendederas, que las abres o no, de acuerdo al crédito que concedes a ese reportero. Ojo, los reporteros los pagamos todos. Qué felices seríamos si el ejercicio fuera gratis. Ahora mismo yo confieso que gracias a tu contribución, aquí estoy yo, y con un salario también simbólico, y a veces me gustaría conocer lo que ganan los distribuidores de la verdad, de los grandes canales, los de la mesa central, los de los periódicos de circulación nacional. ¿Cuánto ganan esos reporteros? Coincido con Alma, amiga Alma, Guillermo Prieto. Una de las grandes ventajas que tengo yo es que conozco a muchos, muchos de núcleos muy distintos. Y la gran ventaja es que ellos quizá no se acuerden de mí, pero ¿qué más da? Alma, aquella experiencia londina, con un personaje que si algún día viene a mi memoria, o ese asunto se reporta a mi gana, te contaré de mi amigo el espía, un personaje londinense, de quien llegué a la conclusión después de muchos años de tratarlo, que su función profesional básica había sido trabajar para el MI5. Personaje de novela, no en balde. Ojo, en Londres surgió la novela de espionaje. En Londres también fue la matriz de dos sistemas antagónicos, económicos, mundiales, uno llamado capitalismo y el otro marxismo. Allí en la biblioteca del Museo Británico, Karl Marx escribió su Capital. Para mí es un gran capital encontrarte, y te digo, voy a aprovechar la última vez que nos encontramos aquí en noviembre para hablar de ese asunto tan, ¿cómo estará bien dicho, Fabián? Novembrino, ese asunto que tiene que ver con la gran celebración de noviembre en el calendario mexicano, que es la Revolución. Anecdotario. Hay tantas cosas tan simpáticas y al mismo tiempo tan trágicas. ¿Me acompañas? 11:15. Sigue lo que sigue, yo aquí sigo, y si sigues tú, allá tú. Porque esto es Hasta Agotar Existencias. Hasta Agotar Existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta Agotar Existencias. Diecinueve minutos pasan ya de la hora y gracias por acompañarme, Jalisco Radio. Y nos reservamos el derecho de admisión, esto no es para Tutilemundi que va, es para ti. Única y exclusivamente para ti, la radio compensante. Digo porque recibo un mensaje, la olla tamailera, Gabriel Gómez López, que dice que no entiende lo que yo digo. Y lo siento, no todo mundo es posible que encante, este es un juego de los encantados, a Tutilemundi. Entonces nos reservamos el derecho de admisión, qué bueno que me acompañas, y vámonos subiendo al tren de la revolución. El tren blanco. Nunca oíste hablar del tren blanco, era una maravilla de tren del artífice de los ferrocarriles de México, un tal Porfirio. El que hizo el entramado ferroviario de México, bien o mal, fue el tal Porfirio Díaz. Y el tren fue la herramienta revolucionaria por antonomasia, incluso para transportar la caballería que se utilizaba para ya maniobras mucho más precisas, pero la caballada iba en el tren. Tren blanco construido por don Porfirio, era un tren lujoso, era un tren cómodo para el viejo dictador que lo usaba. Una de las grandes funciones del tren fue ir hasta Paso del Norte, conocido también con el funesto nombre actual malsonante de Ciudad Juárez, para entrevistarse allá con él. Tenía las fotografías, y haz cuenta, Santa Claus con sombrero de copa, el William Taft, el presidente de conocido país del norte del continente, del que nos vamos a ocupar por razones festivas y guajoloteras en la segunda parte de la conversa. Quédate, oirás. ¿Tuviste la gran fiesta de anoche en la Unión Americana? ¿Y por qué o a qué? ¿O cómo? ¿Los orígenes? Ya te contaré si te quieras. El tren blanco era un tren, ¿no? Te digo, muy confortable, lujoso, que tuvo un desaguisado, sufrió también de la revolución, cuando en 1921 el muy respetable y constitucionalista presidente Carranza enfiló hacia Veracruz porque los llegó a Prieta, ya venían sobre la capital. Recuerda que es una de las condiciones de triunfo en este país. El que quiere triunfar en México tiene que estar en México, no más que el primer México tiene apellido DF y el segundo significa todo un conjunto de estados. Entonces los de Agua Prieta, los tres, Álvaro, Adolfo, Plutarco, ya venían con el plan de Agua Prieta, desconociendo a don Venustiano. Entonces don Venustiano se sube al tren blanco y se arranca porque quería llegar a Veracruz. Ya lo había hecho en alguna ocasión cuando los de la convención de Aguascalientes lo desplazaron, y le fue muy bien. Allá incluso las tropas de ocupación norteamericanas desocuparon el puerto de Veracruz 2 días antes, qué casualidad, de que llegara don Venustiano. Y entonces don Venustiano en la segunda intentona ya no tuvo éxito. Llegó hasta Aljibes, Puebla, donde tuvo que bajarse del tren, enfilar rumbo a la sierra, en un plan que sonaba descabellado, pues se suponía que iban a atravesar la sierra para llegar a la planicie queretana y enfilar hacia el norte, otra vez hacia ese lugar paradisiaco. Yo no sé si lo conozcas, pero cuando yo lo vi, me pregunté, ¿y don Venustiano por qué se fue de aquí? Eso que se llama Cuatro Ciénegas, de esas lagunas en medio del desierto en Coahuila, que son maravillosas. El plan no resultó. Y en Tlaxcala el Tongo, don Venustiano fue alcanzado. Y las dudas, siempre ya sabes que la historia es una ciencia de dudas, a veces irresolubles. ¿Qué le vamos a hacer tú y yo? Que si el mismo don Venustiano, por mano propia, había decidido poner fin a su revolución constitucionalista, o habían sido los jenízaros, auspiciados por el respetable Obregón y los de Agua Prieta, los que habían dado muerte a don Venustiano. Esta es una vivencia personal que te la cuento, te la paso tal cual. Allá por la calle de Niza, se llamará Niza, es una colonia Cuauhtémoc, allá en el corazón de este país tan concéntrico, y ahí estaba la casa que don Venustiano, utilizando su apellido, expropió para su uso personal. Hay anécdotas muy simpáticas del lenguaje revolucionario. Mira, ahora mismo le presto la palabra. Claro, sus palabras están convertidas en tinta muy reseca de un librito todo desencuadernado. Un librico que no debe haber tenido un tiraje monumental, pero escrito por uno de los hijos de quien fuera parte del Estado Mayor de don Venustiano, que a su vez se casó con Josefina, la hija de Venustiano Carranza, general Cándido Aguilar. Y el hijo, Octavio Aguilar, le dio por escribir un librito llamado Lo Mejor de mi Tintero. Es un libro un poco despatarrado porque cuesta trabajo encontrar el hilván. Pero habla de cómo, en tiempos de la Revolución, el ingenio nacional había bautizado a las diferentes facciones. Por ejemplo, a los zapatistas les decían zapatistas uñas listas. Y a los carrancistas, de aquí viene una anécdota muy simpática, entre los mismos jefes de la revolución no faltaba el sentido del humor. Doña Celia Espinosa Jiménez, quien durante algún tiempo fuera secretaria de don Venustiano Carranza, refiere la siguiente anécdota. Asistió el primer jefe constitucionalista, ese era su título, antes de que fuera reconocido como presidente de la República. ¿Adivina por quién? Por el gobierno norteamericano. El primer jefe constitucionalista asistió a una tamalada que le ofrecieron algunos de sus partidarios, entre quienes había numerosas personas del pueblo. Don Venustiano vestía de civil. Y al llegar, colocó su bastón y su sombrero en un perchero. Terminó la fiesta y cuando don Venustiano se dirigió a recoger sus prendas, observó que el bastón había desaparecido. ¿Y sabes qué dijo? Carajos, ya me lo carrancearon. En otra ocasión, por asociación de ideas, dice el autor, recuerdo la petición del general Benjamín Gil, o mejor dicho, la participación que le hizo al general Obregón con motivo de su enlace matrimonial. Hay una estación, un poblado allá en Sonora que así se llama, faltaba más, Benjamín Gil. Y le dijo, mi general Obregón, tengo el gusto de comunicarle que he pedido el matrimonio a una joven y distinguida señorita. Caray, le dijo Obregón. Te felicito por tu proceder, que yo recuerde la primera vez que pides algo en vez de carranceártelo. Parte del vocabulario nacionalista mexicano de la época. O sea, ¿carrancear qué significa? Ya tú sí, si no entiendes, porque a buen entendedor y a estas horas. Y tú sabes cómo se llama. ¿Cómo se llama la residencia oficial del presidente? Ya te he contado que el muy distinguido y, entre comillas, patriótico Obregón, cuando fue nombrado por la prensa aduladora, que también a veces, estimada amiga Alma, los periodistas saben adular. Entonces le llamaron el Cincinato mexicano. ¿Y sabes por qué no? Estoy seguro que con tus conocimientos de deportes, yo no sé ni cuál de todos los deportes sea, pero gracias a tu televisión cableada, sabrás que hay un equipo, una ciudad que se llama Cincinnati, Ohio. ¿Sí? ¿Sabes en honor de quién es? De un individuo memorable en la historia de Roma. Sucede que los romanos, cuando se les atrancaba la carreta política, dentro de su sistema romano, legal, no sé qué tan democrático, en el momento en que se trababan las cosas en Roma, buscaban a alguien con el nombre de dictador. Yo no estoy dando ni recetas, ni mucho menos, estoy contándote cómo dice la historia, yo ni estaba ahí, que los romanos recurrían a un dictador para que con su energía fuera a componer las cosas a Roma. Y Cincinnatus, dicho así en latín, había sido un egregio general conquistante, los romanos les dio por largarse por el mundo a ganar tierras, ya verás cómo el estilo imperial romano prevaleció. Y esas tierras las ganaban con la espada en la mano. Y en la otra mano llevaban un libro que se llamaba Lex. Lex de legere, la ley romana. El derecho romano, y que te lo digan tus abogados de confianza, todavía influye, yo no sé de qué manera, en la constitucionalidad de la jurisprudencia. Ay, qué elegante está Salvador González. Un día, entonces, Cincinnatus había sido un conquistador y, acabadas sus faenas conquistantes bélicas, decidió retirarse al campo a arar la tierra. Y cuenta la historieta romana que fueron a buscarlo para decirle, oye, vente para acá, para Roma, a que nos digas cómo se remiendan o desfacen en tuertos, y le encontraron arando la tierra. Cincinnatus. Cuando en el interreño de que en el 20, ¿qué fue? En el 25, si me equivoco, corrígeme, por favor, hay métodos de corrección. Luego te digo, el número es el 31-21-88-80, que es de rebote, pero funciona. Cuando fueron a buscar, en el interreño, don Álvaro se fue a su ranchito, que milagrosamente había crecido, era Nainari. Un día, Salvador, amigo, viajero, llega de Sonora y me dice, oye, ¿sabes lo que en mayo significa Nainari? No sé, Salvador, mi ignorancia es notable, solo soy un ser humano que ignora muchas cosas. Y me dice, significa piojo. Y don Buenavista, yo le llamo cariñosamente así, estando en Nainari, decía que tenía tan buena vista que desde allí veía el castillo de Chapultepec. Ah, entre paréntesis, o alias, residencia oficial presidencial desde tiempos de don Porfirio. Él la instauró como residencia oficial de los presidentes, el castillo de Chapultepec. Entonces, cuando Obregón lanza su manifiesto de la resaca, así le llamó porque en forma muy ampulosa o con modales muy oratorios, dijo, la resaca de la revolución me ha llegado hasta acá, hasta mi rancho, y me he enterado, espérate, pronuncia esa palabra, la resaca, por lo cual me veo obligado a ir a tomar el poder a México. Y los periodistas de la época que iban a ver al general aquel, su tractorcito, porque ya tenía tractorcitos muy primitivos, pero ya los tenía, le llamaron el Cincinato mexicano. Te digo, cosas simpáticas, pero andando los sexenios en un país que camina entre trompicones y sexenios, se decidió que el castillo de Chapultepec no servía ya. Se necesitaba algo más moderno, más funcional, y don Lázaro tuvo la ocurrencia de comprar con dinero del gobierno el llamado Rancho de la Hormiga y construir allí Los Pinos. ¿Sabes por qué se llama Los Pinos? Es una encantadora historia de amor. Por cierto, los que trabajan en ese, déjame tomarle prestada tan elegante expresión a un colega, en ese epicentro del poder, los que trabajan ahí no le llaman Los Pinos. Simplemente hablan de voy a Pinos, vengo de Pinos, me hablaron de Pinos, los de Pinos. Es la economía del lenguaje. Es una larga tradición burocrática presidencial. Pero sucede que don Lázaro, michoacano, corre el tiempo, le va bien, de pura suerte no lo mataron aquí en Teocuitlatlán, porque fue salvado por un individuo que dijo, deténganse, a un hermano no se le mata, haciendo referencia a que supuestamente el incipiente, yo no sé si era general o coronel, el militar aquel, pertenecía a la gran hermandad de los masones. Todavía no se iniciaba, andando el tiempo, sí se inició en esa, ¿a quién? Sus propios gustos, sus propias tendencias, su propia forma de resolver muchas incógnitas. Y eso lo salvó y lo trajeron herido aquí, Guadalajara, primero al hospital de un doctor de apellido francés que estaba ahí por la colonia moderna, después creo que el hospital civil o la inversa. Pero andando la revolución y triunfando dentro de ese proceso que se devoró a tantos de sus próceres, que los destruyó, se enamora don Lázaro de una linda rancherita. ¿Tú sabes dónde queda Acámbaro? Busca Acámbaro, Michoacán. Se enamora de ella y le propone matrimonio. Y claro, le propone un futuro mucho mejor que aquel rancho de su papá. ¿Sabes cómo se llamaba el rancho del papá de doña Amalia? Acertaste. Los Pinos. Mira nomás. Somos un país romántico, si no lo habías percibido, y un país generoso. ¿Te acuerdas 1939, la Guerra Civil Española, terrible? Primero, es una contradicción, la guerra civil no existe porque es guerra, y la guerra no puede ser civil, es un oxímoron, uno de los términos descarta totalmente al otro. Y la generosidad mexicana de recibir a los huérfanos republicanos que son instalados en Morelia. Y hay fotografías. Este es un mal chiste también, perdón por los malos chistes a estas horas, pero es el ingenio mexicano de la época. Porque hay fotografías de los niños republicanos jugando con el único hijo de don Lázaro y doña Amalia en los pinos. Y la gente preguntaba, ¿tú sabes por qué le puso Cuauhtémoc a su hijo, el general? No, ¿por qué? Para que si le queman las patas no diga dónde está el tesoro. Chistes malos, en tono político. Chistes de época. Niños republicanos llegan, son bien recibidos, y todo el mundo sabe ese acto de generosidad de don Lázaro. Pero, ¿y Elvita? ¿Elvita qué tuvo que ver en todo esto? Es uno de los grandes misterios de la historia de aquellos años, 39, fin de la bataola, le podemos mejor llamar así, del no entenderse entre los españoles, los republicanos y el bando de los nacionalistas y los terribles crímenes que se cometieron. Ahora está todavía esa ley de la memoria histórica que están desempolvando las terribles atrocidades de los vencedores contra los que perdieron la guerra. ¡Ay, nacionalismo! Mire, te sientes nacionalista a estas horas de la noche. Se me acaba de ocurrir una definición de nacionalismo. Y aplica del bravo para allá y del bravo para acá. El nacionalismo no es otra cosa sino la ignorancia envuelta en una bandera. Ahora mismo y en tono nacionalista, aprovechando que noviembre ya se va, y con un coro un poco extraño, subo la antena a Pepe Guízar con ese su himno tan nacionalista, tan increíblemente paradójico. Como México, no hay dos. Y anda Pepe. Fabián, echa el coro que interpreta lo que Pepe Guízar escribió en tono tan nacionalista. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la.
Tengo el alma de bohemio y mexicano, cancionero y trovador. Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo van rodando mis canciones como yo. Y es mi orgullo que me nombren mexicano, porque
¡vamos!
¡Vaya!
Eso.
¡Claro, hombre!
Como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero. Que hay sol que brille mejor. Si aquí la Virgen María dijo que aquí estaría mucho mejor. Mejor que con Dios, dijo que estaría, y no lo diría, no más por hablar. Caray, en el extranjero, cuanto más quiero yo mi nación. Din, 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 din. Toda Europa es muy bonita, quien lo duda. Sus castillos, su champán. Los Uniteds tienen su gran Disneylandia. Pocahontas, Mickey Mouse. California, Hollywood y sus artistas. La Madonna y Stallone. Pero yo prefiero un trago de tequila.
Porque
¡vamos!
¡Vaya!
Eso. ¡Claro, hombre!
Como México no hay dos. No hay dos en el mundo entero. Que hay sol que brille mejor. Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor. Mejor que con Dios, dijo que estaría, y no lo diría, no más por hablar. Caray, en el extranjero, cuanto más quiero yo mi nación.
Rascacielos que se pierden en el cielo, los que tienen.
Rio, 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 Rio de Janeiro, samba.
Pero yo soy por orgullo mexicano, porque
vamos,
vaya,
eso.
Claro, hombre.
Como México, no hay dos.
Aquí estoy y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Ya faltan 17 minutos, 16 minutos para que termine el viernes. Qué bueno que todavía me acompañas, porque nos quedamos en eso. Del discreto arribo a Tampico de Elvita. Elvita. No la confundes con nombre de mujer, no, diminutivo, no. Vita de vida, vida. Venía en él el general español Juan Manuel Núñez, general republicano. Sobre la carga que traía Elvita, generosa reciprocidad, creo yo, de los republicanos a la hospitalidad carlenista. Yo conocí, y esto no me lo cuentan, individuos que mostraban obras de arte, joyas, que habían adquirido y que habían llegado directitas de España en aquel misterioso vapor, Elvita. O sea, gratis, gratis, no fue la hospitalidad, no fue bonomía. Y aquí está otra vez Octavio Aguilar de la Parra, con su desilvanado libro. Mira cómo la historia es cíclica. Por los ciclos de los ciclos sobrevivimos, y la inestabilidad, la prevalencia, no va con doña historia, ¿no? Cambios, cambios. Y luego volver otra vez a lo que parecía ya haber estado superado. 1939. El gobierno de Estados Unidos siempre tan hospitalario cuando le conviene. Pragmatismo puro, ¿no? Tampoco, ¿no? No somos hermanas de la caridad. El mundo no está poblado por hermanas de la caridad. Los banqueros tienen un gran amor, amor sincero, grande, verdadero, al dinero. Entonces, pragmatismo. Y en ese tiempo empezaron a expulsar de nuevo, porque ya en la crisis del 29 lo habían hecho, braceros. Te repito, ¿sabes lo que significa braceros? Individuos que se ganan la vida con el esfuerzo de sus brazos. Ahí viene el término, braceros. E incluso, y esto te lo paso al costo, no sé si qué tan cierto sea, cuando la contratación de braceros había que pasar un trámite por la American Chamba. ¿Oyes la palabra? ¿Cómo? Hay una consonancia. Chamba. De ahí viene ese término tan simpático, tan mexicano, de cuando los braceros tenían que ir a la chamba a conseguir no sé qué papel para poder seguir como legales en aquellos tiempos de la contrata de braceros. Me tocó todavía, uso de conciencia. Había unos maravillosos aviones, y lo cuento así en un lírico que tampoco ha recibido ningún homenaje, pero me divertí mucho haciéndolo, que se llama Guadalajara, ¿qué sigue? Y esa pregunta la planteé en 1989. Tiene una actualidad notable. La contrata de braceros y cómo se iban de aquí a tomar unos aviones allá al Bajío que se llamaban los Tigres Voladores. Pura chatarra, volátil, desperdicio de la guerra. Y decían, como grasejo también, mal grasejo, que a los pasajeros les pedían que en el momento de despegar levantaran los pies para que hicieran menos presión sobre el avión y pudiera levantarse. Y que eran tan buenos aquellos aviones que nunca uno se había quedado arriba. Cuentos, cuentos. Pero 1939, rechazo de nuestro vecino, de gran número de trabajadores mexicanos, y se constituyó un comité de ayuda para ellos, y un periodista, Rafael Zubarán, publicó un candente artículo donde decía en un tono irónico: no es una repatriación, sino una hipócrita orden de expulsión. Y vamos a ver si el gobierno cardenista a estos humildes trabajadores también los recibe con bandas de guerra como recibieron a los refugiados españoles, con música y desfiles. Hay que hacerles su recepción, decía, aun cuando sean simplemente mexicanos, repatriados, expulsados. Digo, la historia tiene un sutil, ¿te parece? Sentido del humor. Son unas... Total, la siguiente hora hay que hacer un... hay que enlazar el tema porque luego me pueden acusar los que saben de radio de falta de continuidad. Ya, oirás cómo si trataremos de darle continuidad a ese paso del sur hacia el norte. Estamos hablando de asuntos del río Bravo para abajo, de la Revolución Mexicana, que fue tantas revoluciones y que a su vez tiene tanto migajón, todavía tanta historieta por ahí soterrada y desconocida, que es el cuento. Pero así es la historia, te insisto, la historia es el cuento de nunca acabar. La historia no termina con un punto final, sino con sindéresis o puntos suspensivos, porque así es doña historia. Pero te digo, hay un teléfono, 31-21-88-80, porque sería demasiado exigir al que hace la proeza de echarme a volar con la lengua, Fabián Pelayo, que además tomará llamadas a estas horas de la noche, olvídate, imposible. Pero el 31-21-88-80, ahí me dejas untado tu mensaje, tus palabras, y tal vez suene así.
Álvaro, soy Calixto Gómez, te hablo nuevamente. Sigo escuchándote, gracias a que volviste a retomar la radio, que en Radio Jalisco, porque en la radio UDG pues te bloquearon, pero sigo aprendiendo de lo que estás diciendo o reconociendo todo lo que tú estás repitiendo de la historia, que no somos nada en este mundo o en este México que tanto queremos y no componemos porque no hay organización para poder salir adelante con la realidad que tenemos. Nos la falsifican en la historia como la manejan, pero estamos haciendo conciencia primero y después tratar de inculcarla en los semejantes que nos rodean. Me da gusto saludarte, Álvaro, y estamos contigo. Adiós.
Oye, Calixto, a mí no me bloquearon en ninguna emisora, me pusieron al frente de la emisora, fíjate. Y me dieron a escoger incluso la calle en que quería plantarme enfrente de la emisora, entonces no fue ningún bloqueo, me echaron al aire. Palabras, precisiones. Y puedo repetir eso que tal vez no vaya muy acorde con la ortodoxia apergaminada de doctores y académicos. La historia es un poquimucho mito funcional. Ahora mismo que venía aquí a encontrarme contigo, viendo la señal del Canal 7, estaba un individuo allí, un japonés, escribiendo en el piso kanjis, esa maravillosa arquitectura orgánica, textual, esos símbolos, ideogramas tan maravillosos, caligrafía japonesa. Y estaba pensando cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que recontarse su mito, tuvo que reeditar su historia, sobre todo a partir de que sale el simpático emperador y le dice, pues, la verdad no soy Dios. Nos pasaron por encima, nos golearon y pues yo decía que era Dios, pero pues hay que recomponer la historia. Y lo reconstruyeron entre las cenizas de ese pueblo destrozado por la guerra. Volvieron a tomar pedacitos, los volvieron a editar y mira, ahí están. Ahí están ellos y los chinos también ya reeditaron su historieta, pero nosotros, los medios de comunicación que serían unos grandes sistemas de canalización o de reconversión histórica, claro, están ocupados a la altura del zacate, del patabola y del calcetín sudado. ¡Qué bien!
Hace un momento marqué la radio, soy José Guadalupe Martínez Alaiza.
te estoy hablando precisamente aquí de Meca. Es verdad, dentro de la internet existe la información de casi, casi todos los apellidos. En excepción el Salaiza, S-A-L-A-I-Z-A. La razón por la cual me aventuré a preguntarte es porque sé que eres una persona bastante educada, con mucha información. Y me atreví a aventurar la posibilidad de tener respuesta a esa incertidumbre que tengo desde hace un buen tiempo, que tengo buscando qué significa el apellido Salaiza. De todas maneras, te lo agradezco y nos estamos escuchando. Hasta pronto.
Nuestro amigo José Guadalupe López Salaiza, y me lo deletrea para que no me confunda, desde Ameca, tratando de averiguar el origen de su apellido. José Guadalupe, yo no soy, no me dedico a la genealogía, no sé mucho de apellidos, pero pasa lo mismo, los apellidos a veces también se derivan fonéticamente, se van reconvirtiendo, algunos se van inventando, se fueron creando, es todo un proceso de imaginación, de invención, de mestizaje, de mil factores. Si hay apellidos, yo he tenido amigos cuyo apellido, el papá llegó de allá del oriente europeo, que es nuestro occidente, de Arabia. Llegó y se cambió el nombre e inventó un apellido. Y son cosas simpáticas, pero ahí está losapellidos.org, si no me equivoco, en la internecia. Y será divertido rastrear a ver hasta dónde llegas. Te deseo suerte, pero yo no soy especialista en heráldica, ni en genealogía, ni en ciencias afines. Y mandadero, ya soy mandadero. Oye, nuestra muy querida amiga Teresita del Pequeño Larús y sus encargos.
Margarita, buenos días. Hablo para saludarle y para decirle que ahora que va a ir a la feria, si va el 29 de noviembre, que va a ir el señor Fernando Sabater, lo salude de mi parte y le dice que tiene acá una admiradora, porque me encanta como lo que he leído de él. Bueno, eso es todo, y deseo que esté mejor su papá y que toda su familia esté bien. Bueno, no se le olvide mi encargo. Adiós.
Teresiña, recuerda una cosa, los acólitos, dije acólitos, no hablamos con los cardenales, yo voy a estar allí el 29 porque Octavio Peñalosa me invitó a Temerario, amigo Octavio, a presentar un libro de poesía que se llama La Madrugadía. La palabra me suena conocida. ¿Tú la inventaste? Creo que yo la inventé. No es cierto, no la inventé nomás. Si se puede decir la tarde-noche, también se puede decir la madrugadía, que era otro intento que tuve radial de encontrar tus bien puestas orejas. Fernando Sabater, yo también lo admiro, lo he leído, claro, pero yo no, oiga, Fernando lo manda a saludar a Teresita del Pequeño Larús. Fernando Sabater puede recurrir a la violencia física para mandarme a mí con cajas destempladas hasta el centro de lo que se llamó Avenida de la Victoria y que hoy se llama Mariano Otero, ahí para el rumbo, viento de la Expo. Así que Teresina me pregunta por mi padre padrón y patrocinador, a quien yo le debo mi desordenada afición por las historias e historietas, quien me ha apoyado en esta aventura del verbo. Y está cerrando su jornada muy, muy lamentablemente. Está en un proceso de declinación. Ojo, no se necesita ser científico norteamericano para descubrir que el calendario acaba ganando la carrera de la vida. Ay, calendario, ¿cómo pesas? Y el azteca, yo no sé cuánto pese, pero pesa mucho más. El gregoriano, que es de papelito, mira, acaba aplastando hasta los mejores cutis. Una receta, porque en la ocasión anterior que subí a la antena a buscar tus orejas, me atreví a hacer una comparación, una metáfora muy burda, que la revolución había sido algo así como salpicón. Y luego me atreví a decir algo que resultó falso, que el salpicón está hecho de carne molida y vegetales. Y yo decía, bueno, la revolución, vaya que dejó carne humana bastante molida. Y el verde campo se tiñó de rojo. y el verde campo, gracias a reformas que no funcionaron. Mira, ojo, el que me habla es de nuestro amigo conocido desde mucho tiempo, de muchas buenas ondas, Daniel Muñoz, que es chef. Es maravilloso, Daniel es un tipo formidable. Y yo veo que las escuelas de, ¿cómo estará bien dicho?, de chefaturas o de chefs, están solicitadísimas. Qué paradoja en un país cuyo campo está en crisis, que no alcanza a producir lo que se come, tenga tantos candidatos a bien cocinar y condimentar unos alimentos que el campo mexicano, por reformas mal hechas, no funcionó.
Alvar, habla Daniel Muñoz. Oye, nada más para decirte que quien te pasó esa receta de salpicón está mal, ¿eh? Atiendo al Quijote. Una olla de algo más vaca que carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados. Es lógico que la olla es un cocido. Y cuando la carne está cocida y se ha aprovechado con verduras y el caldo, al día siguiente se hace salpicón, que es carne deshebrada de la del cocido. Y entonces no es carne molida. Y otra cosa, hablaba sobre lo de la violencia que genera violencia. Y hay un cuento de Juan Rulfo que se llama Diles que no me maten, donde pasa algo similar a lo que comentaste con este niño cuyo padre fue muerto por Pancho Villa. Ahí el general manda a matar.
De ahí Robotzinga interrumpió la aportación, sí, rulfesca de nuestro amigo muy apreciado Daniel Muñoz. 12 en punto, ya se marcha. Afortunadamente para él, que tiene ya una larga jornada de trabajo, se fue a marcha Fabián Pelayo. Entre el relevo, Elmer Gruñón, pero buena onda, los dos, como Jalisco Radio, que nos permite conversar así, a ti y a mí. La segunda hora vamos a ir de Bucareli hasta Virginia, un largo viaje, pero a ver si no te mareo. Y 31-21-88-80, por si algo tienes que decir, déjame tu voz ahí. Suena bien, te lo aseguro. ¿Seguimos?
Hasta agotar existencias.